Doctor Corell, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, Xavi.
Me gustaría preguntarle, porque hay gente seguramente que nos está escuchando que no sabe exactamente, que lo hemos apuntado desde hace días, que son los test de antígenos. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan?
Pues mira, los test de antígenos son de un grupo de test diagnósticos en los que vamos a detectar el virus. El virus se puede detectar de dos maneras, digamos, generales o globales. Puedes mirar su material genético y analizarlo con unas máquinas en el laboratorio, saber qué cantidad de virus hay. Y esto es el test que habitualmente le conocemos con el nombre de PCR.
Sí.
Y luego puedes estudiar, por lo contrario, estructuras de su superficie, que suelen ser proteínas. Y esto se hace basándonos en la respuesta inmunitaria. Lo que hacemos es una reacción que llamamos los inmunólogos el antígeno-anticuerpo. Entonces el virus es el antígeno, le ponemos anticuerpos. Y se hace un test rápido, y este test rápido, que es el que se llama test de antígeno, pues nada, son unos cassettes, como estos que se utilizan para las pruebas de embarazo, el predictor.
Uh-huh.
Un cassette blanco en el que ahí echan el personal sanitario, normalmente los enfermeros, echan la muestra, la tienen que tomar igual que la de la PCR, con un bastoncito que llegue hasta las células de nuestras vías respiratorias. Se puede introducir por la boca o por la nariz, pero normalmente se toma mejor, porque sale mejor muestra, por la nariz.
No es menos invasivo, entonces, ¿eh?
No, es exactamente igual que la PCR.
Uh-huh.
Exactamente igual, la toma de muestra es la misma. Es un raspadito, un cepillado de nuestras células en la vía respiratoria. Y entonces esto lo introducen en el cassette, y en ese cassette, si hay antígenos, si hay virus, reaccionará con un anticuerpo y veremos el coloreado de la banda de color rojo.
Uh-huh. Y el dato que sale de ahí es básicamente, esta persona tiene el virus, hasta ahí.
Efectivamente, hasta uh-huh. ahí llegamos, tiene presencia del virus, exactamente igual que lo que pasaba con la PCR. Uh-huh. Tú veías que había presencia del gen del virus, pero esto no significa que la persona haya desarrollado síntomas.
Uh-huh.
O sea, nosotros detectamos con ambos tipos si hay o no hay el virus en las vías respiratorias del individuo, nada más.
No sé si estos test que tienen este beneficio, ¿no?, que son mucho más rápidos que los PCR, ¿pueden llegarlos a sustituir algún día o cumplen funciones diferentes?
Pueden sustituirles en este momento ya, pero solo en alguna situación, Xavi, no valen para absolutamente todo.
De acuerdo.
Estos test que son tan rápidos y son también además más baratos que los test PCR,
uh-huh.
Son muy buenos en torno al día en que tenemos síntomas. Si, digamos, si yo empezara, por ejemplo, a tener síntomas hoy, casi seguro que me sale positivo los 5 días antes, los 5 días después. Ahora, si yo me lo hago a los 10 días o me lo hago justo el día que me he contagiado, probablemente me den negativo. Tienen de momento menos sensibilidad que el test PCR. Entonces, son muy buenos porque son muy baratos y muy rápidos para lo que te digo, para una situación en la que la persona tiene síntomas. También son muy buenos para rastrear un contagio, es decir, si alguien tiene un positivo, pues si ese grupo de una clase, vamos a suponer, de compañeros, se lo podemos hacer en una mañana todos y en
sí.
15 minutos sabemos.
Claro, claro.
En esas situaciones son muy buenos. Ahora, para hacer un cribado de personas sin síntomas, de momento no tienen la misma sensibilidad que tiene un PCR.
Es decir, lo que hemos visto este verano, por ejemplo, o que estamos viendo, en fin, en muchas ciudades de España, y ahora estoy pensando en Cataluña, porque cada 2x3 vemos que hay sitios o barrios o ciudades que dicen, en este barrio la gente entre 20 y 60 años pueden venir a hacer el uh-huh. La PCR. En este caso, este cribaje no funcionaría bien.
No funcionaría igual de bien, no.
Claro.
Porque si con la PCR ya estamos perdiendo algún individuo, digamos, contagiado, porque todavía no tiene suficiente virus,
uh-huh.
con esta prueba tendríamos todavía algo menos de sensibilidad.
Uh-huh.
Así que justo es el caso en el que de momento yo no lo recomendaría.
Yo recuerdo que cuando empezaron a salir el debate acerca de eso, ¿no?, de la aplicación que podría tener estos test de antígeno, se apuntó, hombre, esto puede ser revolucionario para incluso un modelo de vida previa a conseguir la vacuna, ¿no? Y por tanto derrotemos al virus. Esto puede servir desde el punto de vista en económico, en actividades culturales o en reuniones, etcétera, etcétera, porque facilita, digamos, es la cuestión de la pura velocidad. Desde su punto de vista, ¿esto se podría aplicar? Es decir, en un concierto, yendo al cine, al teatro, ¿tendría sentido?
No me lo había planteado, pensado esto yo, que nos pudieran hacer un test previo a una actividad de este tipo. No lo sé. Hacerse, pues desde luego, se puede hacer. Pero ¿quién correría con ese gasto? ¿El individuo? Claro. ¿El concierto? ¿El cine? No lo sé. Me parece, de todos modos, un sobrecontrol. Quiero decir, yo aspiro a que lleguemos al día al que podamos convivir con el virus de un modo mucho más sosegado, más integrado en nuestra vida, y eso también pasará por tener inmunidad de grupo, que se podrá conseguir o bien por las infecciones, que yo creo que ya hay mucha más inmunidad de grupo de la que pensamos, y luego, por supuesto, ¿sí? cuando llegue la vacuna, sí, hay mucha más, porque tenemos un estudio de seroprevalencia del gobierno que fue un 5%, si yo no me equivoco, en la tercera oleada.
Correcto.
Y eso está muy por debajo del dato real actual, porque ha habido muchísimos contagios posteriormente, y porque en aquel estudio solo se midieron anticuerpos de tipo G y de tipo M. Sabemos que hay personas que producen anticuerpos de tipo A, que también son muy relevantes, y sabemos que hay personas que producen una memoria inmunitaria que se ve sobre todo en células, no se ven anticuerpos. Es decir, que ese dato es un indicativo muy a la baja. Yo creo que tenemos una inmunidad de grupo bastante más alta. También eso es motivo por el que en esta segunda oleada no está siendo tan grave los contagios como en la primera. Y bueno, lo que hace falta es quedarnos de este dato, y este dato nos lo tendrían que dar mucho más completo, como te digo, con otros anticuerpos que no se miraron en aquellas, uh-huh. y con las células que tampoco se miraron en aquella. Entonces, así que yo creo que...
No, le iba a preguntar
que si
desde su punto de vista, entonces, es posible que lleguemos a esta inmunidad de grupo antes que de forma natural, digamos, ¿no? De contagio natural, antes de que lo hagamos a través de la vacuna.
No, probablemente sea la suma de las dos cosas la que nos dé una tasa buena. Aunque, como sabéis, esta inmunidad de rebaño se calcula con una fórmula bastante sencilla, y ahora están algunos epidemiólogos y matemáticos diciendo, bueno, que en algunas infecciones como esta, que es un poquito más complejo de calcular, porque entran en eso muchos otros variables en el juego. Mm. Para el sarampión, por ejemplo, tenemos una inmunidad de rebaño de un 96%, y para esta nos pedían al inicio un 70%. Claro, si tú comparas ese 5 con el 70 de objetivo, pues hay una diferencia brutal, y no nos podemos permitir que muera tanta gente en el camino, ¿no? Mm. Pero yo creo que han calculado que esto no va a ser tan alta la necesaria para contener los contagios, por un lado. Y por otro lado, ya te digo, es que llevamos una cantidad de contagios muy asintomáticos en general, tan elevada, que ahora deberíamos saber este dato último que tenemos del 5% de mayo. Estamos en octubre. Y yo creo que sería muy interesante saber en este momento, y con esta oleada tan fuerte que ha habido, qué inmunidad hay.
¿Tiene sospechas?
Yo tengo sospecha de que va a ser mucho más alta. No me
Pero claro, mucho más alto, como usted ha hecho la referencia, hombre, es mucho más alto, podría ser el doble, pero podría ser tres veces o cuatro.
Claro, pero es que se ha visto en distintos estudios, Xavi, que se produce una memoria de células que no estamos estudiando, y que al menos entre el 30 y el 50% de las personas que estuvieron en contacto con enfermos tienen estas células, uh-huh. o sea, es decir, que pasan asintomáticos. Uh-huh. Entonces, claro, pues ese es el dato que nos falta. Aquí nos han estudiado a nivel poblacional las células de memoria en nuestro sistema inmunitario, y hombre, no me quiero arriesgar, pero probablemente podemos pensar que estamos ya con casi a lo mejor la mitad de la población, entre unas cosas y otras, sensibilizada. Y eso podría ser muy buena noticia. Pero, insisto, hasta que no esté el dato es arriesgado.
Alfredo Corell es inmunòleg de la Universitat de Valladolid. Disculpe. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vosotros. Buen día.